dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de la historia de la Biblia en castellano y luego continuaremos leyendo en el noveno capítulo de la carta de Pablo a los romanos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una breve historia de las traducciones de la Biblia, pero antes vamos a hacer una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por estos momentos que tenemos para hablar de tu palabra, cómo nos llegó. Pedimos, oh Padre, que nos ilumines la mente, que nos guíes las palabras para que podamos hablar palabras ciertas. Y pido que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia se escribió en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. Antes del año 600 de la corriente era, se habían hecho muchas traducciones de la Biblia en otros idiomas. Pero en el séptimo siglo, la Iglesia Católica proclamó que solamente se podría usar el latín para las traducciones. Sin embargo, algunas personas se atrevieron a hacer traducciones adicionales, como Alfonso X, llamado el Sabio, quien editó una Biblia en español en el año 1280. Se conoce como la Biblia Alfonsina o la Española y se tradujo del latín. En el año 1455, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y publicó una Biblia en latín. Y el siglo XVI vería una verdadera explosión de traducciones, con versiones en alemán, inglés y por fin en castellano. Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento del griego a castellano en el año 1543. En 1569, Casiodoro de Reina produjo lo que se conoce como la Biblia del Oso, una edición de la Santa Biblia en castellano. 30 años después, Cipriano de Valera realizó una revisión de la traducción de Reina, y esa versión, Reina Valera, ha sido revisado muchas veces desde entonces. En 1944, Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga publicaron la primera versión de la Biblia en castellano autorizada por la Iglesia Católica. Luego siguieron muchas versiones: la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamericana, la Nueva Biblia Española, que trae dos versiones para las Américas, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de los Hispanos, y la versión popular, que también se llama Dios Habla Hoy, y la Nueva Versión Internacional. En los próximos programas, quiero analizar un poco estas versiones. Por ahora, basta decir que lo más importante es que usted lea y estudie la Biblia en la versión que sea. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Este es mi Dios, sentado en
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo la carta de Pablo a los Romanos. La vez pasada comenzamos a leer el capítulo 9. Vamos a continuar esa lectura comenzando en el versículo 22, viendo lo que Pablo dice del problema de qué pasará con los israelitas después de la venida del cristianismo. Leamos. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó, a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Pablo habla aquí de cómo Dios formó un pueblo nuevo, compuesto no solamente de judíos, sino también de no judíos. Es el nuevo Israel, la iglesia, el pueblo de Dios. Los que no éramos del pueblo de Dios, ya podemos llamarnos hijos de Dios. Sigamos leyendo. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe, Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia, y en cambio los israelitas que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sion una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Leímos hasta el 33 del capítulo 9. La maravilla es que los no judíos, por lo general, no buscaban formar parte del pueblo de Dios. No deseaban ser justos ante Dios, ni tomaban en cuenta a Dios. Pero Dios envió a su Hijo a morir por todos, no solamente los judíos. Para nosotros esto es algo normal, para los del primer siglo era una novedad, difícil de creer. Estaban acostumbrados a la idea de que solamente los judíos tenían acceso a Dios, pero Dios llamó a judío y no judío por igual. Los judíos sí buscaban la justicia, sí querían estar bien con Dios, pero se acercaban a Dios por la vía equivocada. En vez de buscar a Dios con fe, lo buscaban por medio de las obras. Como dice Pablo, no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Se cayeron, se tropezaron. La ley que Dios les dio para ayudarles a ser justos, llegó a ser piedra de tropiezo para ellos. Y esa piedra de tropiezo todavía existe. Hay cristianos que buscan justificarse ante Dios por medio de sus propios hechos. Buscan una justicia que es por ley y no por fe. Es un error pensar que con solo creer en Jesús hayamos cumplido la voluntad de Dios. La fe salvadora es una fe activa, una fe obediente, una fe que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero no debemos pensar que uno pueda ganar su salvación por medio de las obras. La salvación es por gracia. Se recibe mediante la fe. No mediante la fe más obras ni más nada. Cuando yo me bautizo, es un hecho de fe. Lo que me salva es la fe, no el agua. Cuando yo me arrepiento, es un acto de fe. Cuando oro a Dios, es un acto de fe. Esas obras por sí solas no valen nada. Tal como la creencia por sí sola no vale nada. Necesito creer en Dios y poner en acción esa creencia. Eso es lo que se llama fe. La salvación es por fe, no por obras, no por fe más obras. La salvación es por fe, una fe obediente, una fe activa, pero una fe a fin. Seguiremos estudiando Romanos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.